Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este martes, a este 30 del mes de abril, en el que han sucedido muchas, muchísimas cosas y en un momento se las vamos a contar, pero a esta hora lo que está sucediendo o lo que está a punto de suceder, a un par de horas de suceder, es la Champions. A partir de las 8:30 de la tarde, semifinales, ida en Onda Madrid. Bayern de Múnich, Real Madrid, con Nacho Aranda y todos los compañeros de deportes de esta casa. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un clásico de Europa.
Y tanto, este sí que es un clasicazo. Las tres últimas veces que el Madrid ha jugado ahí, a partir de la década del 10, ha ganado las tres el Madrid. Así es, o sea, que es un campo que ya no tiene esa mística del infierno alemán en el que el Madrid solía sufrir tanto. Es un Madrid que va a salir, ya es oficial, con Lunin en la portería, Lucas lateral derecho, Rüdiger y Nacho centrales, Mendy lateral izquierdo, centro del campo, Tchouaméni, tal y como anunció ayer Ancelotti, se confirma, con Kroos, con Valverde y luego Bellingham, Vinicius y Rodrigo, el 11 del Madrid.
Bueno, pues esperemos que siga la racha para el Real Madrid. El directo manda, Nacho, y estamos pendientes de la caja mágica porque está jugando Carlitos Alcaraz y menudo partido.
Ahora mismo hay 10.000 espectadores puestos en pie aplaudiendo al murciano porque el partido está en el tie-break definitivo. Ganó Alcaraz el primer set, 6-3. Perdió en el tie-break del segundo con el alemán Struff, 7-6. Han empatado a 6 juegos en este tercer y definitivo set y ahora en el tie-break gana Carlos 6-4. Es decir, lo malo es que saca Struff, que está sacando a 220-230 kilómetros por hora en el saque. Es temible.
Casi nada. Este es la final del año pasado, ¿verdad?
Bueno. Atención, porque Alcaraz clasificado avanza en el cuadro, se mete en cuartos de final, elimina a un durísimo rival hoy, a Struff. Así que ya tenemos a un español en cuartos y luego a las 10 turno para Nadal.
Pues Nadal y el Real Madrid en la Champions esta noche en la radio, esta noche en Onda Madrid. Gracias, Nacho
Hasta
Aranda.
Luego.
A partir de las 8:30 se lo recordamos, la retransmisión de ese partido, de ese partidazo de semifinales, ida de la Copa de Europa, de la Champions League, de la mejor competición de clubes de todo el mundo entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. La vuelta, evidentemente, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, un partido que también les van a contar los compañeros de deportes de esta casa, igual que les van a contar o empezar a contar, se lo terminaremos de contar nosotros en el Enfoque, probablemente, ese partido de Rafa Nadal también esta noche en la Caja Mágica, en el Mutua Madrid Open, que se está disputando aquí en la capital de España. Pero tenemos que centrarnos desde este momento y hasta las 7:30 en los asuntos que tienen que ver con la política en España, que son muchos, son muchísimos. ¿Qué hay detrás de la pausa, de la reflexión, del anuncio, de la decisión y de los titulares del presidente del Gobierno? Ayer teníamos alguna pista en la entrevista que concedió en Televisión Española. Pedro Sánchez tiene claro que quiere limitar ciertas informaciones y medios para controlar los posibles bulos, pero no sabe cómo hacerlo, porque no es fácil hacerlo, no es fácil limitar eso, aún. Tampoco define el proceso por el cual va a renovar, porque asegura que va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero sí que advierte que si lo tiene que hacer sin el apoyo del Partido Popular, así sea. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez abría anoche la puerta a una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el apoyo del Partido Popular y hoy la ministra portavoz Pilar Alegría aseguraba que buscan fórmulas para hacerlo.
Que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos.
No concreta si aceptarán la propuesta que hacía justo a un metro de ella la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.
Nosotros entendemos que se puede hacer un tránsito para la búsqueda de los 3/5 en un periodo, en un tempus que nos fijemos, pero transcurrido ese tiempo, si no se da, lógicamente, sí, ir a un procedimiento de mayorías absolutas.
Misma propuesta que la que hoy registraba Podemos en el Congreso, Irene Montero, secretaria política de la formación.
Para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular, que es cómplice de esa estrategia golpista de la derecha judicial y mediática.
Hasta el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, toma partido para descartar la fórmula del PP.
Que los jueces no eligen a los jueces. Es que es absurda en un sistema democrático, porque, oiga, los ingenieros eligen a los ingenieros para su colegio profesional, pero su colegio profesional no decide sobre la vida de los ciudadanos.
De momento, la Comisión Europea actúa de mediadora entre el PSOE y el PP para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 5 años con su mandato caducado.
El presidente del Gobierno señala a medios, señala a Madrid y señala a los jueces, o al menos así se sienten ellos, señalados los jueces, destino y diana de las críticas de Pedro Sánchez y también de sus socios parlamentarios. Lupe Ortiz.
Hay temor y auténtica preocupación en el ámbito judicial. El discurso de Pedro Sánchez se interpreta como un aviso. Creen jueces y magistrados que el presidente del Gobierno planea controlar el Consejo del Poder Judicial y así los nombramientos del Supremo. Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, considera que es una medida inútil, pero que esconde otro objetivo.
Una excusa para, de alguna manera, ya abordar el Consejo General del Poder Judicial y hacerse con el tesoro oculto, que es, como ya sabemos, los nombramientos discrecionales de los jueces más importantes del país, aquellos que precisamente también les corresponde conocer en primera última instancia de los asuntos de corrupción política.
Si han soliviantado a los jueces las palabras de Sánchez, mucho más las de Irene Montero. Para la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, que la candidata de Podemos a las elecciones europeas hable de golpismo judicial, ya no sorprende.
Bueno, a mí lo de golpismo judicial viniendo de Irene Montero ya no me chirría nada. ¿Para qué quiere que le diga más que la verdad? Ha llegado determinados adanes a la política que piensan que están inventando la rueda. Y por suerte estaba ya todo inventado. Tenemos un Estado constitucional que garantiza o que trata de garantizar la separación de poderes y el imperio de la ley.
La tensión era alta en los tribunales. Ahora se ha incrementado tras las últimas declaraciones políticas.
Más definido y más claro parece tenerlo el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en esto de la regeneración democrática. El líder de los populares ya dijo tras la comparecencia de Pedro Sánchez que su formación le presentó hace algún tiempo planes en este sentido y hoy ha definido sus principales líneas: más transparencia, proteger a la justicia y libertad de información. Y además movilizaciones ante los ataques al Estado de Derecho. Es lo que pide Alberto Núñez Feijóo. Ahora solo falta, añade el líder de los populares, que Pedro Sánchez comparezca para detallar su hoja de ruta. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo asegura que Sánchez es un presidente acorralado por la presunta corrupción en su ejecutivo, en el PSOE y en su entorno. Critica que en lugar de explicarse busque amordazar a cualquiera que discrepe con él.
De falso perseguido a verdadero perseguidor. Jueces, periodistas, oposición y cualquier ciudadano que ose criticarle. Además de insultarles e injuriarles, ahora propone expulsarles de la legitimidad democrática.
Ante la falta de explicaciones del presidente del Gobierno, el Partido Popular pide su comparecencia en el Pleno del Congreso.
Una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas.
Feijóo anuncia la presentación de una denuncia por el uso partidista del CIS y nuevas movilizaciones ante las amenazas al Estado de Derecho.
Salimos a la calle para defender la igualdad de todos los españoles en los últimos meses y él nos ha respondido atacando la libertad. Por eso nos volveremos a ver en la calle.
El líder de la oposición redita ante los suyos el compromiso de su partido con los valores democráticos y constitucionales de España.
Un punto y aparte para terminar con la maquinaria del fango a la que ha hecho alusión Pedro Sánchez en las últimas horas para templar ánimos, para regenerar una democracia que corría peligro por los ataques de la derecha y la ultraderecha política, mediática y también judicial. Esa es la receta de Pedro Sánchez, la que su equipo está deseando traducir en medidas, pero aún hoy desconocemos cuáles quizá funcione algún día, alguna de esas medidas. Pero ese día, desde luego, no es este martes 30 de abril, donde todo ha estado embarrado por el parón, la reflexión y posterior decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente de la presidencia del Gobierno. En todas y cada una de las esferas políticas ha habido enfrentamientos a causa del último invento del sanchismo, partidarios, detractores, pero también los que ni fu ni fa se han enzarzado a costa de los mensajes del presidente sobre la libertad de información y expresión, sobre la deriva política y sobre la sociedad. Lo acabamos de escuchar y en el ámbito nacional, también en el judicial, y encontramos más pruebas en la información de cercanía. Aquí en la Asamblea de Madrid, hoy el exabrupto ha subido decibelios y también gravedad. Si atendemos, si nos guiamos por las palabras de los diputados en la Cámara de Vallecas, en ella no cabría encontrar más que mentirosos y fascistas. Es lo que se han llamado hoy los unos a los otros en la Asamblea, Pepe Frutos.
No disminuye la tensión entre Ayuso y la oposición. La presidenta terminaba acusando a la izquierda de tener trazas de fascismo.
Las únicas trazas de fascismo sobre las que ustedes viven están en esos manuales de resistencia y en esas leyes que están pactando con Bildu desde el 75 para decir que España es una dictadura y que tiene que haber bandos contra los que batallar. De eso es de lo que viven, del franquismo, de la guerra, de los bandos, de hacer daño.
Lo decía tras escuchar a los portavoces de la izquierda que ella fomenta los bulos y el fango político. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Usted es la patrocinadora de los bulos y la difamación, señorías, que terminan en querellas chapuceras admitidas por jueces amigos. Usted es la conseguidora de las paguitas millonarias que sale desde su gabinete a los panfletos afines.
El presidente del gobierno no tiene cuatro palacios ni tiene mil asesores. Eso es mentira, señora Ayuso. Ese es el fango del que hay que salir. Eso es la regeneración. Que usted entienda que a los madrileños nos avergüenza cuando usted se dedica a mentir.
Y Rocío Monasterio de Vox acusaba a Ayuso de tener los mismos tics que Pedro Sánchez.
Toda la propaganda, todos los medios de comunicación, 26 millones de euros al año para hacer propaganda de su gobierno y para atacar a los adversarios políticos. ¿Qué va a hacer usted para defender la libertad, señora Ayuso, si tiene usted los mismos tics?
Citaba también las modificaciones en la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o Radio Televisión Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid no se queda atrás y ha albergado un pleno en el que el Gobierno Municipal y la oposición han elevado también el tono y dedicado demasiado tiempo a las ocurrencias del jefe del Ejecutivo Nacional, una materia que no ha eclipsado otros asuntos de la agenda local, pero sí los ha dejado embarrados y listos para la confrontación tras instaurarse ya el tono bronco en Cibeles. Mar García.
Protagonista Pedro Sánchez en Cibeles, entre la socialista Reyes Maroto y el alcalde Martínez Almeida.
Se acabó tolerar tanto fango en la política. Usted como alcalde debería dar ejemplo y todos los madrileños quieren saber si está en el fango o va a defender la democracia hoy.
Que el jefe de una trama corrupta abandone el poder lo antes posible. Un caudillo populista y autoritario, que lo único que pretende es secuestrar nuestra democracia en el altar de su ambición.
Está en el fango, ya lo saben todos los madrileños.
Con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, todavía dentro del hemiciclo.
Ustedes viven en una película, el autócrata, el caudillo, el tirano, el dictador.
Que se lo metan en la cabeza, señores de la derecha, que asuman el poder de las urnas.
Lo único que hace es un ejercicio de demagogia, de alguna alternativa alguna vez.
Sobre ilegalidades y grupo mixto, vos y su portavoz, Javier Ortega Smith.
Lo que hemos denunciado contra los golpistas de Cataluña, que han pisoteado la ley, eso es lo mismo que estamos denunciando contra Sánchez. Y eso es lo mismo, señor Almeida, que hemos denunciado contra usted.
Es un poco exagerado decir que yo he actuado como Puigdemont, que dio un golpe de Estado aquí en España, o que actúo como Sánchez, un autócrata de estas características. Pero lo que no es arriesgado es decir que usted actúa como la izquierda.
Así ha sonado el control al gobierno en Cibeles.
Y ya les adelanto que la crispación en el pleno municipal no ha quedado aquí. Más noticias con Jesús Clemente.
Como decías, Javier, ojalá hubiera quedado en el barro y el fango toda la bronca municipal. Se debatía la concesión de las medallas de San Isidro al pueblo de Israel en particular, iniciándose una secuencia que termina con expulsión de una concejala. Esa secuencia de los hechos nos la cuenta Raquel Ruiz.
El comentario de la portavoz de Más Madrid llamando nazis a los concejales de Vox no ha pasado inadvertido en la bancada de los populares. La denuncia del alcalde José Luis Martínez Almeida originaba la secuencia que terminaba con la expulsión de Rita Maestre.
Yo le pediría, por favor, que rectificara.
Señora Maestre, le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón
de
plenos. Si le llamo, no tiene el uso de la palabra de momento. Señora Maestre, le agradecería que abandonase el salón de plenos.
Venga, hombre.
Expulsión que secundaba el resto de concejales de Más Madrid en protesta al maltrato que, según Rita Maestre, su grupo sufre pleno tras pleno.
Si alguien tiene que salir de ese pleno es el señor Fanjul, que se ha convertido en nada más y nada menos que en el brazo ejecutor de un doble rasero
político, moral y administrativo que castiga de forma sistemática a los concejales de izquierdas en el pleno del Ayuntamiento de Madrid y permite que los concejales del Partido Popular se comporten como en una barra de bar.
Para el alcalde, sin embargo, este tipo de violencia es inadmisible, está dispuesto a sentarse con todos los grupos para poner fin a estas situaciones, pero pone una condición.
Antes de reunirme con Rita Maestre, me parece imprescindible que Rita Maestre pida perdón y pida disculpas. Es decir, lo que no me puedo reunir es con Rita Maestre si antes no pide disculpas, porque sería legitimar lo que ha hecho.
No le hace falta a Vox esa disculpa, según su portavoz Javier Ortega Smith. No ofende el que quiere, sino el que puede.
Todos los partidos de la extrema izquierda están permanentemente profiriendo este tipo de insultos, de descalificaciones, llamándonos nazis, que repito, nazi es nacional socialista. Es que se olvidan de que provienen de la izquierda. No sé por qué tienen esa obsesión de ponernos a nosotros los calificativos que les corresponde a su área ideológica, nacional socialista.
No es el único episodio de este tipo que se ha vivido durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, y en todos ellos el alcalde asegura que la posición del Partido Popular ha sido siempre la misma, la de condenar la violencia.
En la Comunidad de Madrid también ha habido aprobación de galardones, mucho más calmada. El Consejo de Gobierno ha acordado otorgar la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo al Guardia Civil José Antonio Rosa Alcocer, fallecido el pasado viernes en San Agustín de Guadalix en acto de servicio. Es una de las 15 que se van a entregar el próximo 2 de mayo a personalidades, instituciones y entidades sociales. Operación salida. La DGT espera 8.400.000 desplazamientos por todo el país durante el puente del 1 de mayo. El grueso se estimaba para última hora de la tarde de hoy, también mañana. Se estimaba porque al final muchos han optado por una franja cercana a la 1:30 de la tarde. Esta vez no ha habido premio para el que ha madrugado, Carlos Sánchez Blas.
Dos días festivos y un viernes no lectivo, así que se prevén más de 8 millones de desplazamientos por carretera. Son 6.500 vuelos programados en barajas y se han habilitado casi 1 millón de plazas en los trenes de aquí al domingo.
Nos vamos de puente hasta el domingo y nos vamos a un pueblo de Toledo que se llama Malpica de Tajo. Maravilloso, porque además va a hacer buen tiempo. ¡Guau, chico!
Sí, me voy todo el puente de vacaciones, sí, sí, sí. A Benidorm. Sí, sí, muchísimas ganas. Bueno, es que está muy bien aquello con las playas y todo. Bueno, está muy bien de allí. Bueno, pues quedo con mis amigas que tengo allí, gente que... Y me lo paso muy bien, sí, sí.
Muchos se van, pero Madrid también espera un aluvión de visitantes. Mar de Miguel es la vicepresidenta de la Asociación de Hoteleros.
La previsión que tenemos de ocupación en los hoteles madrileños es de en torno al 76%. La previsión de bajas temperaturas convierten a nuestro destino, bueno, pues especialmente interesante, tanto para visitantes nacionales como internacionales.
Metro de Madrid ha reforzado el servicio durante todo el puente en un 50%.
Por cierto, en Madrid lideramos reservas para este puente de mayo, Italia y Polonia, destinos favoritos, sin importar el incremento de ciertos precios. Mario Gavira, kiwi.com.
Roma, Varsovia, Tenerife, Londres y Palma de Mallorca son las ciudades más reservadas. Los madrileños han reservado viajes de hasta 5 días de duración. El precio medio que han pagado los viajeros que se van de puente es de 250 euros frente a los 164 euros que han gastado los que viajarán durante la semana siguiente.
Y han detenido a un centenar de personas tras estafar casi 1 millón de euros por el método del hijo en apuros. ¿En qué consiste este método? ¿Cómo se ha desarrollado la operación, Paloma Nolasco?
En atacar la fibra sensible de los padres para sacarles de 800 a 55.000 euros, como ha ocurrido en algunos casos. Tras un rastreo por las redes sociales donde los jóvenes cuentan al mundo entero dónde están y qué hacen, las víctimas, los padres, reciben por mensajería móvil petición de ayuda por escrito. Francisco Javier Herrero, Guardia Civil.
En ese mensaje que recibe, le van a decir: papá, mamá, tengo un problema, ese es mi nuevo número de teléfono de contacto. Cuando el padre o la madre ve ese mensaje, automáticamente lo que hace es acceder al enlace y lo envía directamente a la cadena de contactos suyos de WhatsApp. Entonces ahí es cuando realmente empiezan a interactuar y hablar con el falso hijo o la falsa hija.
En la organización de estructura piramidal básica estaban los muleros que cedían sus cuentas bancarias para ingresar el dinero de la estafa, los captadores de colaboradores y los blanqueadores que transferían el dinero a criptomonedas o a cuentas en el extranjero con destino al líder de la organización. Más de 500 intervenidas y un centenar de líneas de teléfono dadas de alta con identidades falsas para cometer el fraude. Las primeras denuncias fueron en junio del 2022.
Dos apuntes culturales. El reciente premio Cervantes, Luis Mateo Díez, ha sido nombrado hijo adoptivo de la capital, de Madrid, y en el ámbito regional, a esta hora, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto presentar el libro La Temeraria, escrito por Isabel San Sebastián. Nos vamos a la calle O'Donnell 10, al espacio Bertelsmann. Luis Mínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel San Sebastián, una de nuestras escritoras de mayor éxito, está presentando su nueva novela del ciclo de la Reconquista, que lleva por título La Temeraria, en alusión a la reina Urraca de León, la primera soberana de pleno derecho que tuvo Europa, que heredó el trono de su padre Alfonso VI, pero luego tuvo que defenderlo de su propio marido, Alfonso I de Aragón, quien quería usurparle la corona. Una presentación con una madrina, como la ha definido la autora, de lujo, Isabel Díaz Ayuso, en quien Isabel San Sebastián ve muchos puntos en común con la reina Urraca.
La presentadora de lujo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como voy a decir ahora, y yo estoy convencida, va a ser la primera presidenta del Gobierno de España.
Isabel Díaz Ayuso ha sido recibida con una salva de aplausos al entrar en este auditorio y en sus palabras de presentación ha querido poner en valor el pasado histórico de nuestro país.
Pocas historias más apasionantes e influyentes que la de España. Fuimos marinos, guerreros, poetas, reyes, dimos la vuelta al mundo, descubrimos un continente y yo creo que algo muy importante, ofrecimos nuestra forma única de ver la vida en ese mundo. Somos una de las naciones más antiguas. Nuestra historia está llena de aventuras, de personajes fascinantes, algunos de ellos olvidados, y siguen a la espera de escritores tan brillantes como Isabel San Sebastián.
El acto está justo terminando ahora. Isabel Díaz Ayuso también ha querido poner en valor la labor de la autora, de Isabel San Sebastián, en sus tiempos de periodista amenazada por ETA.
Gracias, Luis. Y en economía, Javier, el BBVA ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su interés por iniciar negociaciones con el Banco Sabadell para fusión. Ya hubo un intento entre los dos bancos en 2020 que finalmente no resultó. Suerte dispar en la bolsa para ambas firmas después de este anuncio, de esta intención. BBVA ha sido de los que más ha caído, más de un 5%. Sabadell de los que más ha subido, un 7%. El IBEX 35, por cierto, ha caído en total hoy un 2,22%. Y el Consejo de Ministros ha aprobado una cartera mínima de servicios para personas en paro que va a permitir que los desempleados tengan como la tarjeta sanitaria, itinerarios personalizados y también una tarjeta única digital.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues una situación muy paradójica, Javier, en Palestina. Resulta que podría haber acuerdo de paz en unos días o en unas horas, pero Israel invadirá Rafa de todas maneras. Lleva 6 meses diciéndoles a los palestinos que se vayan al sur, a Rafah, porque va a atacar el norte y ahora quiere atacar el sur, pero lleno de gente. Una delegación de Hamas va a ir a Egipto con una respuesta por escrito sobre la propuesta de paz que te digo, la propuesta de paz de Israel. Por otra parte, los cuerpos perdidos y sepultados entre los escombros son unos 10.000. El drama es terrorífico. Y mientras, la guerra en Ucrania cumple este martes ya 797 días desde el inicio de la invasión rusa.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo para el puente de mayo que comienza. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a comenzar el puente con ambiente más inestable y en cambio a partir del jueves, viernes ya la situación se irá volviendo mucho más tranquila y además tenemos descenso de temperaturas. Tampoco es que vayamos a pasar frío, pero se va a notar, ¿eh? Mañana perdemos un par de grados, 2-3 grados de temperatura, así que la jornada de mañana, miércoles y jueves, un poquito por debajo y después subidón, porque el fin de semana estaremos rondando los 24-25 grados. Y lo que decía, ambiente más inestable mañana, como hoy, tenemos chubascos dispersos, ratos en los que las nubes no son tan protagonistas, bueno, pues mañana igual, y mañana no se descarta que además esas precipitaciones, que de forma dispersa, puntual, nos pueden acompañar sobre todo por la tarde, sean en forma de granizo menudo en algunos puntos, porque tenemos temperaturas bastante elevadas, hoy hemos vuelto a alcanzar los 19-20 grados en muchos puntos, bueno, pues mañana con esa entrada de aire algo más frío se puede provocar esa situación, y lo dicho, a partir del viernes, situación a partir del jueves, viernes, situación más estable y con temperaturas que irán remontando. Y la primera mitad del puente, ambiente más inestable, la segunda mitad, esa cara más amable de la primavera con temperaturas de 24 y 25 grados.
Dirección General de Tráfico, Operación Salida, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la 42 a su paso por Parla. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la 1 en el circuito El Jarama, A2 Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y Pinto y también en la A5 a la altura de Arroyo Molinos. Van a encontrar tráfico lento en la M40, Nortaleza, sentido 2, Coslada, Cela 3, Villaverde en ambos sentidos y les pedimos precaución en la M50 en Las Rozas en la incorporación con la carretera de La Coruña.
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Thank you. Hoy en nuestra agenda comenzamos con un debut, el cineasta y escritor David Trueba, que se estrena en el teatro.
Que te vi en la tele y te reconocí al instante, antes de que sacaran el nombre en el rotulito ese.
¿En la tele?
Cuando el caso aquel que ganaste.
Ah, sí, tuvo mucho eco, sí.
A ver, tío.
David Trueba presenta Los Guapos, es su debut teatral en el Centro Dramático Nacional.
Teatro, yo creo que es una experiencia literaria al nivel de la escritura, que es como un montañero cuando mira un pico, ¿no?, de esos de los 8.000 metros y dice, si no los subes, hay algo que no estás completando en tu recorrido. Y está ahí, o sea, yo creo que a cualquier persona que ama escribir, el teatro es un género inevitable.
Ahora te cuento porque es ahí donde necesito tu ayuda.
Ya.
En Los Guapos se habla de muchas cosas, de justicia, de memoria, de esperanzas frustradas. La obra está ambientada en un barrio de Madrid, es la historia de Pablo y de Nuria, que recién cumplidos los 40 se encuentran. Hasta el mes de junio en el Teatro María Guerrero.
Que yo he salvado a... Madre mía, pero no es posible. Pero si no estaba fuera de España, en el extranjero.
Ay, pues eso creíamos todos. Pero parece ser que aprovechando...
Y esto que estábamos escuchando ahora se llama Descarados. Llega al teatro Fernando Fernán Gómez de la mano de Lon Imprevis. Puesta en escena de una de las obras más delirantes del Premio Nobel de Literatura, Darío Fo. Una obra que es una sátira y que pone el foco sobre los intereses y manejos de los políticos y de los jueces. Un buen repaso a todo lo que nos rodea. No se pierdan esto, Paganini, el espectáculo de Illana junto a Ara Malikian. Celebra su 10ª temporada en el Teatro Infanta Isabel. A través del virtuosismo de 4 grandes músicos, Paganini repasa algunos momentos cumbres de la música clásica, fusionando con otros estilos musicales. Humor y buena música a partes iguales en este espectáculo que llega ahora a Madrid del 9 al 2 de junio.
¿Quieres jugar con nosotras?
La gente dice, estas niñas tienen la piel muy fina, es que han crecido teniéndolo todo.
Ese cerdito y Laura son mi primer paladeo de la muerte.
No es verdad que...
Primera Sangre llega al Teatro Valle Inclán de la mano del Centro Dramático Nacional. Es la historia de una niña secuestrada y asesinada en los 90, cuyo caso fue sobreseído sin que se hallara un culpable. A medio camino entre el memorial y el documental, este cuento de fantasmas reflexiona sobre la cultura de la violación. Es además la ópera prima de la burgalesa María Velasco. Esto para despedirnos, el último tema que ha presentado, que era La Hoz, esto que suena y que se llama Pedí Perdón.